Vamos a empezar con la palabra de Dios el día de hoy y esta es la tercera parte de la serie que tenemos llamada Y todo por abrir mi bocota, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca de quejas y acerca de críticas, ¿verdad? Acerca de quejas y de crítica. Y hoy tenemos otro tema que sale de nuestra, ¿qué? De nuestra bocota. Y quiero empezar con una historia, con algo que a mí me sucedió hace mucho tiempo cuando yo estaba chico y estaba estudiando. Un día nos dijeron a nosotros en la escuela íbamos a tener unos exámenes, no los tuvimos y nosotros entrábamos a las 7 de la mañana a la escuela y para las 8:30 del día ya no teníamos clase y nos dejaron salir. En ese tiempo yo estaba muy chico, tendría como unos 14, 15 años, algo así, y yo tenía que regresarme a mi casa, o sea, tomar mi camión, regresarme a mi casa y estar ahí en mi casa y bueno, hacer las actividades que yo me ponía a hacer todo el quehacer y no es cierto. Yo tenía que regresar a mi casa y esa vez mis compañeros, mis amigos me empezaron a convencer de que fuéramos a Chapultepec, al bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Yo vivía en la Ciudad de México y pues yo me hice del rogar un poquito, porque yo tenía miedo de que mi mamá se fuera a enterar, porque yo tenía que avisarle para decirle que no tuve clases y que iba a ir al bosque de Chapultepec. Pero mis amigos me dijeron, no, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y yo no he encontrado eso en la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo accedí y fui. Y ya que estaba yo allá en el bosque de Chapultepec, fue terrible para mí porque yo sabía que yo estaba haciendo algo incorrecto. Y que yo iba a regresar a mi casa a mentirle a mi mamá. ¿Sí? Y estaba yo ahí. Y para mí fue terrible porque yo veía a mi mamá detrás de cada árbol, ¿no? O sea, yo pensaba que iba a salir ahí, vi como un mundo de personas, vi muchísima gente, muchas señoras que se parecían a mi mamá y cada que las veía brincaba yo. Y estábamos en las lanchas, ahí en el lago, y dije, ahorita va a salir mi mamá por aquí, ¿no? Así como que con su traje de buzo o algo así. Yo no sé qué tanto me imaginaba, pero el hecho de estar haciendo algo que no era correcto a mí me traía muy incómodo. Pero después, ¿qué crees que pasó? Pues me fui como que acostumbrando a esto y empecé a justificar para empezarme a sentir bien con mi mentira. Yo me empecé a justificar para sentirme bien y yo empecé a pensar, bueno, ok, esta salida, pues en realidad no estoy haciendo nada malo. O sea, ¿qué de malo tiene el venir aquí a Chapultepec? ¿Qué de malo tiene venir a remar? No estoy haciendo nada malo. Además, yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, pues yo era un chico de dieces, ¿verdad? 9, 10, diplomas, y cuando llamaban a mi mamá de la escuela, siempre regresaba llorando a mi mamá porque le entregaban un diploma, y yo le decía, te hablan en la escuela, y me decían, ¿qué hiciste? Porque yo era muy inquieto en casa, y le decía, pues no sé, la maestra está loca, y tú ve, ¿no? Y mamá, vas a ver si me pones en vergüenzas. Entonces iba y le entregaban un diploma mío, entonces mi mamá decía, ay, muchas gracias, me siento honrada, y ya regresaba mi mamá. Entonces yo empecé a justificar eso, y yo decía, si en realidad yo me merezco este viaje, no tengo por qué pedirle permiso, yo me lo merezco, yo no soy un niño problema y aquí estoy tratando ahora ya de disfrutar mi estancia ahí en el bosque de Chapultepec. Tal vez si tú lo ves así, pues no tenía nada de malo, el problema es que iba a ser cuando yo estuviera en casa, yo iba a mentirle a mi mamá. Y efectivamente, cuando yo llegué a casa, me preguntó, ¿cómo te ha ido? Y yo, bien, muy bien. Ah, ok. ¿Y siempre cuántos exámenes fueron? Y yo, dos, no recuerdo cuántos le dije. Y la primera mentira. Y después me dijo, ah, qué bueno, ¿y cómo te fue en el examen? ¿De qué fue? Y le dije, fue uno de español. Segunda mentira. Y después me dijo, ok, ¿y cómo saliste? O sea, porque no te vi estudiar ayer. Y yo, bien. Tercera mentira. Y yo no me estaba dando cuenta que ahí una mentira te lleva a otra y a otra. Para estar cubriendo la primera, te lleva a otra y te lleva a otra y te lleva a otra. Y mi mamá sabía que yo le estaba mintiendo. No sabía la realidad, pero ella sabía que yo estaba mintiendo. Dios ha dotado de algo a las mamás que se enteran de todo. Y ella sabía que yo ocultaba algo y me dijo, algo no está bien. Y si descubro qué es lo que está pasando, así te va a ir. No quiero ninguna queja por parte de la escuela. Todo está bien, ¿verdad? Y yo, sí, no, nada, todo está bien. Estaba bien todo, pero no estaba bien que yo le estaba mintiendo. Yo estaba utilizando verdades, ¿sí?, para tratar de engañarla. Y a final de cuentas, pues, ella sabía que yo estaba ocultando algo. No estaba siendo engañada. Y yo estaba cayendo en una mentira. Y tal vez ahorita mi mamá se está enterando a través de esto. Es tiempo de Navidad y sé que me va a perdonar. Pero en nuestra vida hay cosas que nos sacuden así. Y a lo mejor esto es muy sencillo para ti, pero en el momento que yo estaba haciendo esto, pues yo estaba así todo sacudido, no sabía qué decir, si era atrapado o no, y estaba cayendo en una esclavitud horrible, ¿sí o no? Porque una mentira me estaba llevando a otra, ¿no? Entonces, en tu vida, en la mía, ¿sí?, el hecho de mentir nos sacude nuestras vidas y hace mucho daño. La mentira hace mucho daño al que la está practicando, ¿sí o no? Ok, entonces ya te diste cuenta de qué vamos a hablar hoy y qué cosas salen de nuestra bocota. Mentiras, ¿sí? Y levante la mano quien... bueno, no levantes la mano. Sí, levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes dirían o han dicho una mentira en las últimas 24 horas? ¡Sin miedo! Ok. Mira, hay unos estudios. Nada más como 4 personas las levantaron. Y yo 5. Hay unos estudios que dicen que la persona promedio, en realidad miente cerca de 4 veces al día. Y los que no levantaron la mano, es probable que estén mintiendo, ¿sí o no? Y a veces decimos, bueno, una mentirilla piadosa, una mentirilla no es nada, fue una mentira blanca, fue una media verdad. Y a veces nos escudamos en esto. Y estaban haciendo estudios y dice, estuvimos viendo que en la Universidad de Massachusetts, el 60% de las personas, ellos... hicieron un estudio y como resultado dio que el 60% de las personas no pueden conocer a una persona nueva y tener una conversación de 10 minutos sin contar al menos una mentira. Y esto pasa, ¿sí? El día de hoy el sermón va a durar 9 minutos para que no caigamos en contar una mentira, ¿verdad? ¿Y por qué mentimos? ¿Por qué suele mentir la gente? Para obtener ventaja, para poder obtener una ventaja económica, para robar a otros, para evitar sufrimiento. ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro estás todo destrozado, ¿no? Para exaltarse a uno mismo. No, hombre, yo era el más valiente. Me peleé como con 10. Y otro llega y dice, sí, pero estaban anestesiados los otros 10, ¿verdad? Para evitar un castigo, mientes para evitar un castigo. ¿Quién hizo esto? No, yo no. Yo me acuerdo que mi hermano, cuando estaba chiquito, yo soy el más chico de mi casa. Y cuentan mis hermanos que cuando estaba chico, mi hermano salía del refrigerador y con todo esto lleno de frijoles o de algo de comida. ¿Qué estás comiendo? Y él decía, nada, nada. Porque sabía que iba a haber un castigo o una disciplina. Entonces, mentimos porque para evitar castigos o disciplinas, por avaricia o por amor al dinero, para humillar a otros, por causa de celos, de envidias, para aparentar lo que no somos, también se miente por eso. Y ante esto, ¿tú sabes lo que Dios piensa o cómo se siente ante la mentira? ¿Sí sabes? ¿Sí están acá conmigo? Vamos a Proverbios 12:22 y vamos a ver lo que dice la Escritura de cómo se siente Dios acerca de la mentira. Y dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Y cuando habla de que el Señor detesta los labios mentirosos, la palabra griega que se utiliza para describir detesta es toevá, y significa literalmente algo desagradable, que es repugnante, significa algo que es abominación, significa algo que causa náuseas. Cuando la Escritura dice que Dios detesta, quiere decir que a Dios le causa náuseas la mentira. Cuando mentimos, podemos decir esto, a Dios le causa náuseas la mentira. Y es interesante lo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios. Dice Pablo, Efesios 4:21, si estás tomando nota, del 21 al 24, ya que han oído sobre Jesús y han conocido ¿qué? La verdad que procede de Él. ¿La verdad procede de quién? De Dios, procede de Jesús. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y el versículo 25 dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembro de un mismo cuerpo. Y somos miembro del cuerpo de... Ok, entonces lo que está... Somos miembro del cuerpo de Cristo. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que necesitas deshacerte de tu vieja naturaleza. La Biblia dice que cuando tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Ya no tienes esa naturaleza pecaminosa basada en engaño, ¿verdad? Entonces, necesitas dejar de mentir. En una ocasión un predicador dijo, puede que nunca seas tanto como el diablo como cuando estás diciendo mentiras. ¿Por qué se atrevió a decir esto? Sí, es muy sencillo. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentira. ¿Sí habéis escuchado esto? En Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, está hablando con los fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él es un mentiroso y él es padre de la mentira, está diciendo la Escritura. Y yo creemos que esta es una de las razones por las que Dios odia tanto la mentira, porque su enemigo espiritual, tu enemigo espiritual, nuestro enemigo espiritual, ¿sí?, es un engañador, es un padre de mentira y siempre está mintiendo y lejos está de la verdad. Y si está lejos de la verdad, obviamente está lejos de Dios, ¿sí? La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que Jesús es la verdad, ¿sí? ¿Cuántos habían escuchado esto? Y así como nosotros tenemos una lengua materna, ¿sí?, nuestra lengua materna, ¿cuál es? Es el español. El enemigo tiene una lengua materna y esa lengua materna es la mentira. Y el plan del diablo, y algo que vamos a explicar ahorita, el plan del diablo es alejarnos de la verdad de Jesús. La Biblia dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. La Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. Viene a esclavizar y Jesús viene a dar libertad a los cautivos. ¿Y tú qué crees que el diablo está haciendo todo el tiempo? Está tratando que tú vuelvas a una esclavitud de la cual tú fuiste rescatado. Cuando tú no entregabas tu vida a Jesús y no le reconocías como Señor, tú eras esclavo del diablo. Esto dice la Escritura, ¿sí? Y cuando tú entregas tu vida a Cristo, ya Él te da libertad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad y el Espíritu Santo mora en ti, estás libre, te da dominio propio a tal grado que tú puedes escoger entre pecar y no pecar. Y antes no, antes ibas ahí como borreguito haciéndolo. Y ahora no, ahora tú tienes el poder de decisión ahí. Y entonces el enemigo lo que está creando es un plan para que tú vuelvas a esa esclavitud, ¿sí? No te va a alejar de Dios, no se va a ir Dios de ti, porque ya hubo una reconciliación, pero va a evitar que tú disfrutes esta reconciliación a través de la esclavitud que Él quiere quiere generar en ti. Y la quiere generar con tres puntos, y vamos a tocar tres puntos de los cuales el diablo utiliza para que tú estés ahí atorado. Número uno, él quiere que tú mientas. Por una parte, Dios dice que no debemos de mentir. De hecho, uno de los mandamientos dice que no debemos de mentir. No mentirás, ¿sí o no? ¿Sí están conmigo aquí? Ok, Dios, él quiere que seamos honestos. Y por otra parte, el diablo quiere que tú estés mintiendo. Cuando tú mientes, ¿bajo cuál equipo te estás poniendo, si me permites decirlo así? Te estás poniendo de acuerdo con el equipo del diablo, ¿sí o no? ¿A quién tienes como entrenador cuando mientes? Pues tienes al diablo. ¿Y las órdenes de quién estás siguiendo? Pues el diablo. ¿Y te estás poniendo bajo la autoridad de quién? ¿Es sencillo lo que estamos diciendo, sí o no? ¿Y tiene sentido común? ¿Sí? Entonces, él quiere que tú mientas, y que tú mientas en cosas tan sencillas como exagerar. Por ejemplo, ay, si nada más te lo dije como 7 veces, no es cierto, se lo dijiste 2 veces. Pero tú dices 7 porque es el número perfecto de Dios. Te quieres ver espiritual y quieres decir, no, pues ya fueron tantas, ¿no? Y no llegas, y a veces hay unos que dicen, no, te lo dije hasta 70 veces 7, ¿para qué? Agarre punch. Eso es exageración. Y entonces exagerar una verdad es una mentira. Ah, es una exageración, es una mentira. Y con cosas tan sencillas el diablo te quiere hacer mentir. Y te hace mentir. Por eso tú tienes que estar firme en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo. Si es un examen, nosotros tenemos el instituto, estamos aquí con el instituto de Rema, y los alumnos, si se les encuentra copiando, se les quita el examen y corren el riesgo de ser dados de baja, si los encontramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ser honestos, ¿sí? ¿Hay que exagerados? No, o sea, Dios dice que no debemos de mentir. ¿Estamos bien ahí? ¿Hay que exagerado, no? Y tan exagerado que lo puso en un mandamiento. Ay, pues es una mentirilla, ¿qué tanto le quito a uno si yo estoy copiando? Si tú dices que Jesús es tu Señor, tú le obedeces. Y no pones en tela de juicio lo que él está diciendo, ¿sí o no? Entonces, el diablo te va a hacer pensar que son mentirillas, mentirillas piadosas. Llega el de Coppel y le dices, ay, dile que no estoy. Y ahí sale tu hijo, ¿no? Dice mi papá que no está, que está orando ahorita, ¿no? No está para el mundo. Y bueno, ya lo espiritualizaste, y el de Coppel ahí como que, bueno, ya no le prestamos a los cristianos. Ok, entonces, la palabra de Dios dice que debemos de desechar toda mentira de nuestra vida. Primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda difamación. ¿Qué incluye esto? Esto incluye exageración, calumnias, deshonestidad, fingimiento, incumplimiento. ¿A dónde vas? Ya me voy. ¿Por qué? Pues porque me duele la cabeza. Bueno, vamos a orar. ¿Ya no te duele? Sí, ok, pues ya síguele, ¿no? ¿Sí o no? El que finjas algo, eso es una mentira. Nuestra conducta debe de ser caracterizada por la honestidad, por la honradez, por la integridad, por la sinceridad, por la transparencia y por la veracidad. Un hijo de Dios o alguien que se hace llamar hijo de Dios tiene que manejarse con estas características. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, y usa bien la palabra de verdad. Entonces nosotros necesitamos vivir una vida así. Y en una ocasión yo tuve una cita con una persona y yo iba tarde y ya le marqué y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Ya estás ahí? Y me dijo, sí, ya estoy aquí. Estoy aquí. Le dije, ay, perdóname, voy tarde, entonces en unos minutos llego. No te preocupes, yo estoy aquí. Y llegué y no estaba. Y llegó muchos minutos después. Yo le dije, a ver, ¿no me dijiste que ya estabas aquí? Dijo, no, tú me dijiste, ¿ya estás ahí? Yo te dije, ya estoy aquí. No me dijiste dónde, yo no te dije dónde. Eso nos da risa, pero es una mentira, ¿sí o no? En esas cosas caemos. Él me dijo mentiras, me dijo una verdad a medias, ¿sí o no? Y el diablo utiliza verdades a medias y verdades para engañar. Nosotros no tenemos que vivir esta vida así. Yo no le dije, él pensó, y él, sí, pero el trasfondo o el fondo de esto es engañarlo. Yo todo lo que le dije fue la verdad, sí, pero lo que quería hacer era engañarlo. Eso es a lo que Dios se refiere. Y el diablo a eso se refiere, a que tú estés mintiendo. Entonces, Necesitamos entender esto. Y es sorprendente la frecuencia, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, la frecuencia con la que estamos hablando el idioma del diablo, hablando mentira. Entonces necesitamos entender que por muy insignificante que sea la mentira, en el momento que hacemos o que damos, en el momento que decimos una mentira, estamos hablando el idioma y no estamos del diablo y no estamos poniendo bajo su autoridad. ¿Sí o no? Entonces, él quiere que tú mientas. Otro punto que él quiere en su plan para separarte ahí de la bendición de Dios y que tú la disfrutes, es que él hace que te mientas a ti mismo. Él hace que le mientas a otros o quiere que mientas a otros y él hace que te mientas a ti mismo. ¿Y cuándo es cuando sucede esto? Cuando tú repites una mentira constantemente, te la empiezas a creer. Cuando tú repites una mentira constantemente, te la empiezas a creer. Y después dices, te lo juro que sí. Y no te lo juro porque soy cristiano y no podemos jurar, pero en serio que sí. Ciertamente sí, dices, casi casi, ¿no? Entonces, necesitas entender esto. O sea, el diablo está ganando terreno ahí. A veces nos hace pensar, ah, bueno, no es para tanto. Ah, bueno, con esto no le estoy haciendo daño a nadie. Pero tú dices una mentira, la cubres y la cubres y la cubres a tal grado que ya te la crees. Y dices, ¿cómo es posible que no haya pasado? Claro que pasó lo que dije. Pero tú lo mentiste. Claro que sí. Y por aquí hay psicólogos y no me están dejando mentir. ¿Sí o no? No sean mentirosos, digan que sí. Ok, entonces, por muy piadosa que sea la mentira, cuando la repites tanto, te llegas a creer eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú mientes y empiezas a cubrir esa mentira? Ya te la empiezas a creer y empiezas a moverte de acuerdo a lo que acabas de decir. ¿Se han escuchado o si recuerdan la historia del rey David? Esta historia la puedes ver en el libro de Samuel, en 2 de Samuel 11, todo el capítulo, y ahí habla la escritura que el rey David, en el tiempo que tenía que estar en guerra, él no estaba donde tenía que estar, que era en la guerra. Y dice la escritura que cuando él estaba, que no estaba en la guerra y estaba en su palacio, en el reino, ¿sí?, vio de lejos a una mujer casada, y la vio bañándose, ¿sí?, y mandó a traer uno de los criados y le dijo, trae a esa mujer. Y trajo a la mujer y el rey adulteró con ella, ¿sí? Después de hacer esto, regresa y tiempo después la mujer le dice que quedó embarazada. Y entonces el rey, pues tratando de cubrir su mentira, dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Y empieza a decir y a hacer mentiras. Y entonces manda a traer a su esposo. ¿Para qué? Para que su esposo viniera, que estaba en la guerra, viniera con ella y estuviera en casa, durmiera con ella, tuviera relaciones. Y entonces, pues mira, el bebé que está esperando es tuyo. Y ya el rey se zafaba. Todo lo que estaba maquinando el rey para cubrir una mentira. ¿Sí? ¿Sí recuerdas esto? ¿Lo has leído en la escritura? Y si no lo has leído, ya te estoy diciendo que vayas de chismoso a la... Nah, que vayas ahí, 2 Samuel 11. Ok, entonces, mandan a traer al esposo de ella y él dice, siendo más íntegro en su corazón que el rey David, dice... Yo no puedo dormir con ella cuando mi gente está peleando y están en plena guerra. Voy a dormir en casa, pero no voy a estar con ella. Y así lo hace, el rey se entera y así como que, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Entonces, lo que empieza a hacer el rey, crea un plan para regresar a este hombre al campo de batalla y les dice, pónganlo hasta el frente para que él se pueda morir o lo maten y yo ya me pueda quedar con su esposa y yo ya no tengo problema. Todo esto lo estaba maquinando y todo empezó por una mentira, ¿sí? Y el rey empezó a creerse esto, que así lo tenía que hacer, puesto que ya lo estaba haciendo. Entonces, se va efectivamente, el esposo de esta mujer muere en el campo de batalla, cuando se acercaron mucho lo pusieron hasta el frente, se acercan mucho a uno de los muros, cuando una mala estrategia de guerra era acercarse a los muros. Y regresan y le dicen al rey, a mí me llama mucho la atención esto, porque le dicen, o sea, perdimos ahí mucha gente porque nos acercamos al muro. Lo que ellos tenían que haber recibido era un regaño del rey de decirles, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurrió acercarse tanto al muro? Claro que esa era una mala estrategia de guerra. Sin embargo, lo que el rey dijo, ¿y dónde está este cuate, Urias? Y le dijeron, pues estaba ahí de los primeritos y se murió. Y él, qué bueno, ¿no? O sea, Cuando tú estás cubriendo una mentira, hasta las cosas que son justas, dejas de ponerle atención. ¿Esa es la verdad? ¿Sí o no? Entonces, después de esto, ¿sí? Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel 12. Después de esto que te acabo de platicar, de esta historia, dice 2 de Samuel 12, entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán, que era el profeta de Dios, vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En este momento David pensaba que ya la había librado, pensaba que ya no había pasado nada, que él estaba bien y todo. Pero Dios se había enterado de esta situación. Y fíjate lo que dice, el versículo 3, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Versículo 5, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo eso merece ¿qué? Merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido mucho más cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías, el esposo de esta mujer. El hitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Los amonitas eran los que estaban peleando contra el reino de David. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para que sea tu mujer. Llega Natán, el profeta le dice, de esta historia que te estoy contando, David, tú eres ese hombre. Hay una historia que se está forjando. No sé si el día de hoy el Espíritu Santo te está diciendo, tú eres ese hombre o esa mujer. En alguna situación que haya estado un asunto de mentira o que estés batallando con mentira. No sé si me explico. ¿Sí? Si has estado mintiendo, tú eres el único que has mentido y que le has mentido a los demás. Cuando mentimos, después nos mentimos a nosotros mismos. Te sientes tan mal de mentir que tú te empiezas a mentir a ti mismo, y eso es lo que quiere el diablo. ¿Sí? Ahora cuando te estás mintiendo a ti mismo, te estás engañando a ti mismo y empiezas a vivir separado de la verdad de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Él quiere que hablemos su lengua natural, ¿sí o no? Él quiere que estemos mintiendo todo el tiempo. Él es el padre de mentira y él quiere que estemos haciendo esto. Quiere que mientas, quiere hacerte mentir, que te mientas a ti mismo, quiere que mientas, quiere que te mientas a ti mismo. Y el punto 3, él quiere que vivas una vida de mentira. Él quiere que digas ser una cosa, pero que seas algo totalmente diferente. ¿Sí? Cuando yo estaba chico, todas las historias que yo escuchaba las hacía mías, todas. Todas las historias. Yo me acuerdo mucho que mi hermano fue a Estados Unidos y para mí fue así como que lo máximo. Y él nos platicó cómo cruzó la frontera y a dónde fue, y fue a un estadio de béisbol y toda una serie de cosas que hizo mi hermano, porque podía hacerlo. Y yo lo hice mía esa historia. Y cuando yo estaba chico, yo se lo platicaba a mis amigos. Hicimos esto y fuimos y subimos y a detalle como si yo lo hubiera vivido, pero yo estaba mintiendo. ¿Sí? Y mis amigos, wow, ¿en serio? Sí. Pero resulta que todas las historias que yo escuchaba, yo las hacía mías. Hasta que un día, yo dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Yo tenía 15 años, 14 años. Yo dije, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, no, no, eso no es mi vida, ese no soy yo. O sea, estoy viviendo una vida de mentira. En mi casa era uno y en la escuela era otro en ese aspecto. ¿Sí? Gracias a Dios que me ayudó. ¿Por qué? Porque Dios me hizo ver que yo estaba anhelando ser quien no era. ¿Sí me explico? Y por eso yo estaba construyendo una vida falsa. Y yo empecé a perder amigos porque no me creían y todo eso. Pero gracias a Dios que hubo un momento en el que yo paré y dejé de decir esto. Porque encontré la raíz de que era que yo quería hacer algo que no estaba haciendo en ese momento. Porque no estaba a gusto con lo que era mi vida. No tenía contentamiento con lo que yo tenía. No estaba contento, no estaba aceptando quién era yo. Y esto es muy importante. Cuando nosotros mentimos y el enemigo te hace mientes, él quiere que te mientas a ti mismo, entonces empiezas a justificarte y empiezas a vivir una vida que no es la tuya. Y él quiere que vivas una vida de mentira. Mira, en la iglesia podemos ver al señor cristiano y a la señora cristiana, Mr. Cristiano, que aquí está levantando sus brazos y está todo el tiempo orando, intercediendo, y en su casa viven como perros y gatos, desafortunadamente. Hay ocasiones que la gente es así. O sea, algunos conocemos a gente así. Si no es que alguien es así, ¿sí? Una persona en la iglesia y otra persona en casa. Sus hijos no quieren saber de él o de ella porque en casa es un ogro y aquí, no hombre, le falta flotar. Es visto Instagram. Ya, y con la familia aquí bendiciendo a la familia y todas reunidas. Y dices, qué bonita familia. Y en casa duermen hasta separados. Yo no sé si sea tu situación. Yo no sé si te está diciendo Dios, ese hombre o esa mujer eres tú. ¿Sí? Hay personas que salen felices y todo y viven una vida de depresión tremenda. Se sienten sin valor en su casa, dan consejería y están ahí, pero se sienten sin valor y todos deprimidos. Tal vez no seas la mamá perfecta para todos, ¿sí? Tal vez eres la mejor ama de casa, o eso parece, pero te sientes sola, te sientes despreciada, toda una serie de cosas. O sea, estás viviendo una vida que no es la que deseas vivir. Estás viviendo una doble vida, pero el diablo quiere que así vivas. ¿Sí me explico? Esto es difícil. El día de hoy, Dios puede, tal vez está diciéndote a tu corazón, ese hombre, esa mujer eres tú. El diablo quiere que nosotros estemos mintiendo, que nosotros creamos nuestras propias mentiras. Y hay algo que preocupa mucho a los pastores. A los pastores preocupa muchísimo el hecho de que haya un creyente, un cristiano, pensando que es un seguidor de Cristo y en realidad no lo es. O sea, no por venir a la iglesia somos seguidores de Cristo. O sea, nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nosotros, se refleja allá afuera, en el momento de las crisis. No estoy diciendo que cuando no sabes qué hacer, ya no eres cristiano. No estoy diciendo eso. Pero no sé si has conocido personas que dicen haber entregado su vida a Cristo y su actitud, su andar es tan diferente. O sea, que tú, si tú lo ves con alguien que es impío, no notas la diferencia. Yo me acuerdo en una ocasión que no estaba haciendo las cosas como Dios decía. Y Dios tocó mi corazón cuando una persona estaba leyendo la Escritura. Yo le dije, ¿lees la Biblia? Y me dijo, sí. ¿Y dónde la lees? O sea, yo para saber si se congregaba o qué. Dijo, voy a una congregación que se llama, y ya me dijo el nombre, ¿eres cristiana? Y me dijo, sí. Nosotros, mi esposa y yo íbamos a esa tienda a comprar cosas. Y le dije, yo también. Y me dijo, ¿tú también? Y esa cara a mí se me quedó grabada en mi corazón. Y le dije, sí, yo también. Y cuando yo regresaba a mi casa, Dios me dijo, ¿te das cuenta que no caminas como un hijo mío? Que la gente no te puede reconocer como un hijo mío. ¿Te estás dando cuenta de eso? Y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué pasó? Y me dijeron esto. Teníamos nosotros, no sé cuánto tiempo de habernos dejado de congregar. Y si te dejas de congregar, no llevas una vida recta en Dios. Y Dios me dijo en ese momento, ese hombre eres tú, no sé si me explico. La Biblia dice, si alguien afirma, 1 Juan 2:4, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Cuando tú conoces la razón por la que estás mintiendo, cuando conoces la raíz, empiezas a cambiar. Pero es muy importante que tú tengas esto en tu mente, ¿sí? La Biblia dice que la verdad trae libertad. Si la verdad trae libertad, la mentira ¿qué trae? Trae esclavitud, ¿sí? Y Satanás quiere que nosotros estemos mintiendo, que creamos la mentira que estamos diciendo y que vivamos una vida de mentira. La Biblia dice que Satanás solo viene a robar, matar y destruir. Él quiere robarte la libertad que Dios te ha dado a través de la mentira. Satanás te quiere robar esa libertad que Dios te ha dado. Jesús quiere que caminemos en la verdad. Y mira, lo que dice 1 Juan 1:9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué es Él? ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú pides perdón a Dios de que estás mintiendo, Él te va a perdonar. Vas a experimentar el perdón de Dios, ¿sí? Y hay algo más que tenemos que hacer. Nosotros ya hemos recibido el perdón de Dios. Si confesamos a Dios, necesito tu perdón, ¿sí? Pero necesitamos confesarnos con otros para sanidad, no para perdón. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean, ¿qué? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Había en una ocasión, dos testimonios muy rápido, en una ocasión había un niño que por accidente mató al pato de la abuela. Y lo enterró, así hacemos cuando mentimos, enterramos, tratamos de enterrar nuestra mentira. Y lo enterró por allá, en el patio hasta atrás, le puso tierra y todo, pero su hermana lo vio. Y entonces, ya estaban a la hora de la cena, y le dice la abuela a la niña, ¿puedes lavar los trastos? Y dice la niña, no, mi hermano lo va a hacer. Y dice él, ¿pero yo por qué? Si a ti te tocan. Y dice ella, yo vi lo que sucedió con el pato. Y el niño no quería que la abuela se enterara. Y él dijo, ok, yo los voy a lavar. Y los empezó a lavar. Al día siguiente tienen que hacer tarea. Y dice la hermana, mi hermano me va a hacer mi tarea. Y el niño, ¿por qué yo? Dice, yo vi lo que tú hiciste con el pato. Si quieres que la abuela se entere, hazme mi tarea. Y el niño empezó a hacer. Y el niño empezó a caer en esclavitud de la abuela. Y un día, el niño fue con la abuela y le dijo, ¿sabes qué, abuela? Ya no aguanto más. Esto fue lo que pasó con el pato. Y le platicó todo. Y le dijo la abuela, desde el día que tú hiciste eso con el pato, yo estaba enterada. Pero yo esperaba que tú vinieras a confesarlo. Y desde ese día, a los 2 minutos, yo te había perdonado ya. Eso es lo que pasa con nuestra vida. El enemigo está ahí, tratándote de acusar. De las mentiras que has dicho, de las mentiras que te has creído y de la vida de mentira que has vivido. En una ocasión con uno de mis hijos, con mi hijo Lalo, en la casa no estaba autorizado ponerse tatuajes, ni está todavía, ni piercings. Y entonces en una ocasión agarró y estábamos nosotros ensayando, porque íbamos a para la alabanza en la iglesia y el Espíritu Santo ya me había dicho que mi hijo iba a tomar una mala decisión y yo no sabía qué. Y entonces estábamos ahí y 2 días antes de que él me lo confesara, él no soportó más y me dijo, mira, se había puesto un piercing de este tamaño en medio de la lengua. Y yo me quedé así como que, ay, te vas a morir si se te atora, ¿no? Pero a mí me preocupó más porque él se había atrevido a retar mi autoridad como papá. Y yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Tú sabes lo que yo pienso al respecto de eso. Y él, casi llorando, me dijo, perdóname. Y le dije, tú sabes que te perdono. Y todavía ni terminas de decir perdóname cuando sabes que yo te estoy perdonando, pero eso no es correcto. Y empezamos a platicar y todo, y en el camino a casa, él me dijo, te digo una cosa, me sentía horrible, porque te estuve mintiendo durante 2 días. Y ahorita que te he dicho la verdad, me siento tan libre. Cuando tú confiesas tu pecado, Dios es justo y te limpia. Y si lo confiesas a otro, trae sanidad a tu corazón. Por eso la importancia de los grupos de vida. Por eso la importancia que tú tengas una relación con los líderes. Por eso es que es importante que nos congreguemos. A Dios le pides perdón de tus pecados, de tu vida. Si has mentido, si llevas una vida de mentira. Y a los hermanos, en los grupos de vida, con los encargados de los grupos de vida, con los líderes, nos dice, ¿sabes qué? Esto está pasando. Y eso va a traer sanidad a tu corazón. No porque nosotros tengamos que perdonarte. Porque Dios es el que perdona. ¿Quién es el fiel y justo? Dios. ¿Cuántos no están batallando por una situación así? ¿Cuántos no están viviendo una vida de mentira? Que el diablo les hace pensar que así debe de ser. No necesitamos ayudar a Dios. No necesitas tratar de echarle la mano a Dios. No necesitas mentir. Cuando mentimos, estamos diciendo que no confiamos en Dios, que no confiamos en las bendiciones. Cuando estamos mintiendo, necesitamos ser de una sola pieza. Esto es lo que Dios dice. Necesitamos ser humildes. Él exalta al humilde. Si tú estás viviendo situaciones por causa de tus mentiras, de las mentiras que salieron de tu boca, tienes una oportunidad. De acuerdo a lo que dice la Escritura, si confesamos eso a Dios, experimentamos su perdón. ¿Sí o no? Porque Él es fiel y justo y Él nos perdona. Y si confesamos nuestra situación, los hermanos nos ayudarán a seguir adelante. Y hermanos maduros, ¿ves la importancia de los grupos de vida? ¿Ves la importancia de congregarte? ¿Ves la importancia de estar en un estudio? Para que puedas tener relación con alguien y decirle, ¿sabes qué? Estoy batallando en esto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Estoy viendo pornografía. ¿Qué puedo hacer? Tengo pecado de lujuria. Tengo pecado, estoy estafando a la gente. Estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón a Dios? Sí, ok. ¿Estás experimentando el perdón de Dios? Sí, ahora vamos a ayudarte a salir adelante. Y empiezas a recibir sanidad, que es lo que dice el libro de Santiago. ¿No lo crees así? Esto es una palabra de esperanza. Porque todos, de alguna manera, hemos estado involucrados en esta artimaña del enemigo, de mentir. Necesitas sanar tu corazón diariamente. Necesitas ver qué es lo que te está estorbando para disfrutar las bendiciones de Dios. Necesitas ir al Padre Celestial y decirle, aquí estoy batallando con esto y sé que me perdonas y experimento tu perdón. Así de fácil, porque Jesús ya hizo todo lo difícil que tenía que hacer. Amén.